Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de juntarnos para vernos y desde luego oír la palabra para entender el camino y prepararnos para la venida del Señor. En esta oportunidad quiero hablar acerca de buscando la sabiduría. Para ello nos vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 12, que nos dice lo siguiente. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Amén. Vamos a buscar en el libro de Proverbios, capítulo 1, y leo el texto que nos dice, verso 1, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Para entender el proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Le pregunto, ¿está esto de acuerdo a su vida? Porque aquí estamos oyendo la palabra. Pero, ¿qué hacemos el día de mañana? Hace un poco estábamos hablando de el plan de formación que tenemos como iglesia. Partamos del día martes. Usted lee la carta en su casa con su familia para llegar a escuchar, a afirmar o a completar el tema que se está tratando. ¿Y qué pasa el miércoles? Acabamos de salir de un estudio especial para pastores que están guiando con la guianza de Dios a todas las personas que llegan a su congregación. Eso se hace no todas las semanas, sino que alternativamente, porque cada pastor tiene que atender a su congregación. Pero se supone que ellos vienen y aumentan el contenido que les ha dado el pastor para alimentar, para educar, para formar, para preparar a cada hijo de Dios que está preparándose. ¿Para qué? Me gustaría que usted opinara para qué viene a la iglesia. Pero mejor allá usted sabe por qué viene y para qué viene. La Biblia dice muchos llamados, pero pocos escogidos. ¿Por qué? Porque vienen, pero no entienden, o entienden, pero no cumplen con los mandatos que Dios le tiene a sus discípulos. Porque no es nada más que repetir un texto. El Señor le dice a los discípulos, ahora yo le pregunto, ¿usted es discípulo? ¿Usted quiere ser discípulo? ¿Usted quiere que sus hijos sean discípulos? No me lo conteste, pero ya sé que la mayoría no está pensando en eso. Está pensando en qué carrera seguir para tener plata, para gozar en la carne. Eso es normal. Yo lo pasé. Estuve muchos años que era dominguero, hasta que Dios me habló y me hizo conciencia y me arrepentí y comencé a juntarme los domingos por la tarde. No éramos muchos, 4 o 5, a estudiar la palabra. Y eso me sostuvo. Yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo era estudiante, la guerrilla estaba en su apogeo. Y varios compañeros míos que estaban para graduarse y que estaban para graduarse en la universidad, los arrastraron y aparecieron muertos. Cuando a mí me hablaron, yo tuve la oportunidad de decirle al compañero de estudios que no era la solución. ¿Cuál es la solución? Conocer a Dios, amar a Dios, servir a Dios y morir como Dios murió. Eso es lo que ya no nos gusta. Pero de todas maneras nos vamos a morir. La Biblia dice que a los 80 años ya tenemos que estar como tierra, pero el alma que pecare, esta morirá. Pero el alma que fue transformada por entender la palabra, por vivir la palabra, esa tiene la promesa de la vida eterna. Estamos en el fin, porque una de las señales del fin es que se van a estar casando y dándose en casamiento. Casi vamos a encontrarlo en las mesas del pastorado, tarjetas, porque que se van a casar, que vengan a nuestro matrimonio. Y los que no se casan son más todavía. ¿Por qué? Porque no han entendido la palabra. No estoy diciendo que no se casen. Cásese, pero con sabiduría, con la guianza de la palabra más el Espíritu Santo para formar, oiga bien, hijos, hijas que conozcan a Dios, que teman a Dios y que estemos esperando a Dios haciendo su obra. Esa es la bendición que nosotros tuvimos como iglesia, que justamente los muchachos que formaron, que Dios los juntó para formar Ágape, después Avivando la Fe, eran estudiantes universitarios. Pero cuando entraron al camino, la mayoría se dedicaron a la obra. Y desde luego, algunos se quedaron en el camino. Y uno o dos están trabajando todavía. Ese es el negocio para el cual Dios nos ha llamado a este camino. Y por eso, si, por ejemplo, si usted ya estudió, cuénteme, ¿a qué hora se acuestan los estudiantes? Pues yo llegaba a las 8 de la noche de la universidad, a las 10 de la noche estábamos 5 de los 50 estudiantes juntos buscando la lección para ganar un cartón, para tener un título. Eso es normal. Pero cuando uno conoce a Dios, Dios nos guarda y el maligno no nos toca. Bien, vamos a ir con Proverbios y nos vamos a capítulo 28. Nos dice verso 25. El altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová, ¿qué dice? ¿Pero cómo? ¿En qué? ¿Económicamente? No, espiritualmente, porque Dios vino para salvar, no la carne. La Biblia dice, golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. O sea, nosotros somos servidores de Dios. El ejemplo de Jesucristo, antes de la Pascua, llamó a los 12 y estaba Judas y le lavó los pies, pero les dio el razonamiento, el entendimiento, qué significaba el pan, qué significaba el vino, y así sucesivamente es lo que nosotros debemos de hacer. Porque Dios no vino a salvar la carne, vino a salvar el alma. Porque está entendido, alma que pecare, esta morirá. Vayámonos y busquemos en el libro de los Salmos. Busquemos Salmo 111. Dice verso 6. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Verso 10, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Se da cuenta? El principio de la sabiduría es el temor, porque al final de la carrera está escrito, el Señor va a separar ovejas y va a separar cabritos. Y le va a preguntar a las ovejas, ¿Qué hiciste? Y ellos comienzan a explicarle. ¿Y cuál es la explicación? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me cubristeis. Descalzo y me calzasteis. O sea, toda la deficiencia que teníamos, porque ahí nos incluimos nosotros, Dios la fue cumpliendo. Y por eso, estando en ese camino, el premio es la vida eterna. Ahora, cuando uno no conoce eso, se está matando, se está forjando en obtener cosas materiales. Pero no se quieren morir, porque no entienden que para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. ¿Qué traducido es vivir como Cristo? Buscando, ayudando, enseñando a vivir ese cortito tiempo que vamos a estar en la tierra para resucitar y vivir. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya analizó eso? ¿Ya platicó eso con su mujercita, con sus hijos? ¿O es que están afanados en cosas materiales? Es lógico. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Por esa razón, estamos de pie todavía. ¿Por qué? Con los años que tengo, el mundo tiene mucha ciencia, pero no tiene paz. Antes, irse a los Estados Unidos era una ambición, una ilusión. Hoy están nuestros paisanos allá escondiéndose porque no tienen papeles. ¿Por qué? Porque tenían que pagar una deuda o porque quieren planes materiales. Pero es válido, Dios los ama tanto que los fue a buscar. ¿O no sabiste eso? Hace 40 años, más o menos, se fue uno de Palencia que conoció a su papá en la iglesia, que estaba grave. Y ese hombre les dijo, yo quiero esperar en el Señor. Y ese hombre de unos 50 años murió. Y su hijo lo vio. Y se fue a los Estados Unidos. Y estuvo llamando, escribiendo, que se fuera a predicar a los Estados Unidos. Y allá en Los Ángeles comenzó la obra. No fue el pastor, 3 diáconos trabajando fuertemente. ¿Para qué? Hay allá unas 10, 12 iglesias de hermanos que están haciendo la fuerza para entender y hacer la voluntad de Dios. Por esa razón, usted mira que nuestros pastores se nos desaparecen frecuentemente en el año, unas 3 o 4 veces, porque les llaman, vengan hermanos, queremos verlos, queremos oírlos. ¿Será que así sucede con usted? Pues si no, preocúpese. Pero no necesariamente hay que ir a los Estados Unidos. Cuando nosotros comenzamos la obra aquí, en la aldea Lo de Coy, comenzamos unas 4 personas. Y había una pareja de hermanos que cuando conocieron la verdad, se entregaron al Señor. Comenzamos de casa en casa. En esa época, póngale usted, 20, 30 casas 20, 30 familias. Fuimos a todas las casas a confesarles que Dios nos había cambiado, a invitarles, y ahí está la iglesia. Y de ahí se extendió. Y esto es lo que está sucediendo en su casa. Ahora, si usted no lo entiende, es porque le falta algo. ¿Qué le falta? Entendimiento. Entender la palabra que recibimos. Las hermanas, un culto especial el día jueves. Oiga bien, especial. En la Biblia no habla de eso, pero aquí se tiene que hacer, porque las hermanas lo demandan. Y los pastores están entendiendo y haciendo esa obra en los diferentes lugares. Ayer habían como 200 personas en donde se celebró el servicio pastoral. Un hermano que no está viniendo a la iglesia, se retiró hace muchos años. Tuvo que pagar una galera, esas que venden o que alquilan, y tuvo que invitar a todos, porque él quiere regresar a la iglesia. Él trabajaba con nosotros, pero Dios no es asistión de personas. Si usted no lo está haciendo, usted no conoce a Dios, usted no ama a Dios, porque no puede amar ni a su familia. Porque uno tiene que comenzar a testificar en su casa. Así dice la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y por esa razón es que hay muchos hogares donde uno viene y el otro se queda. No hay unidad. No hay palabra, no hay espíritu. Pero cuando Dios hace la obra, comienzan a transformar las vidas y comienzan a edificar y comienzan a buscar a los necesitados. Gente necesitada de Dios abunda. Lo que falta son obreros, ministros, hogares. Y por eso es de que nosotros estamos en este camino invitándoles para que entiendan. Imagínese usted. ¿Y qué se hace el viernes y el sábado? Pues si usted no lo sabe, se sale a todos los departamentos de Guatemala donde hay iglesia. Ahora se va a Soyapango, El Salvador, a Armenta, de Honduras, a Belice, y ahí está haciendo la obra. Yo le pregunto, ¿y usted está en ese camino? ¿Y por qué no lo hace? No me lo diga, pero yo ya sé por qué. Porque le falta conocimiento, le falta entendimiento, le falta amor, le falta la fe. Porque la fe viene por oír la palabra. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Así es que, mis queridos hermanos, somos pocos, porque escrito está. Pero esos pocos se cumplen, dice, donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Es muy sencillo. Es hacer una retrovisión. ¿Quiénes éramos cuando no conocíamos a Dios? Yo recuerdo cuando me gradué, lo que primero que hice fue comprar carro. ¿Para qué? Para ir a pasear con mi familia. primero Guatemala, después fuimos a México, después Centroamérica. ¿Por qué? Porque no estábamos llenos. Pero cuando conocimos a Dios como familia, ¿cómo comenzamos? A hacer la obra. A las aldeas, comiendo lo que ellos comían, durmiendo en el suelo. Así comenzamos. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nosotros, y ese amor por la palabra y el Espíritu es el que nos lleva a donde hay necesidad. Así es que ponga atención, porque si usted ni a sus hijos está instruyendo en la palabra, le digo algo, no se quiere morir. ¿Por qué? Los cabritos que llamó el Señor los mandó al infierno. Entonces, ¿qué quiere ser? ¿Un cabrito o una ovejita? Escoja. Nosotros le damos la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, y usted elige. Por esa razón es que la iglesia nuestra está creciendo, no como crecen las iglesias del país, donde se jactan de que el 50% son cristianos, tienen doctorados, licenciaturas, estudian, pero no se entregan. Ya hemos contado los casos de un pastor que se graduó de pastor y que, siendo un pastor, quiso tener un diploma de la universidad y lo logró, pero no se graduó, porque la noche que estaban repartiendo las tarjetas hubo un accidente. Ishkami. ¿Por qué? Porque menospreció la palabra y daba pláticas para jóvenes los días domingos. Entonces nosotros, con la ayuda de Dios, tenemos que ver de qué manera, cuénteme, ¿haría usted lo que hizo el Señor, dejar el cielo y venirse a Guatemala y comenzar a los 12 años a hacer la participación con los teólogos de su época? Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vayámonos a San Lucas, capítulo 2. Pónganme paciencia, voy a leer, verso 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles a los 12 años. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, aquí eran los padres del muchachito de 12 años, Jesús, dice, se sorprendieron. Y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? O sea, se había perdido 3 días. He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Ponga un punto. ¿Lo está haciendo usted? Tal vez no le exijamos a los 12, pero a los 20 años lo está haciendo. Si no ama, no lo hace. Pero si usted entiende el amor de Cristo y el reto que nos hace personalmente, nos dice, ¿quieres ir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz los días domingos, cada día, y sígueme al Gólgota. Y antes de eso, se fue a orar con sus mejores discípulos y se durmieron. Y tuvo que exhortarlos y se durmieron. Al fin y al cabo, no entendieron. Pero él entendió. Y él fue al Gólgota a morir por usted y por mí. O sea, no está pidiendo más. Está pidiendo lo que hizo. Por eso dice, imíteme a mí, así como yo imito a Cristo. Ese es el decir de todo buen cristiano, que oye, que canta, pero ¿qué hace? Porque puede ser que usted cante muy bonito y que predica muy bonito, pero no ha dejado nada por seguir a Dios. Así es que yo le hago esa reflexión, porque somos el pueblo de Dios, llamados, pero enviados para ir al mundo, para que vean el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida. Y por esa razón, pues el apóstol Pablo no se casó, porque el Señor no se casó. Pero de todas maneras, no está prohibido que se case. Cásese, pero cásese con sabiduría, con una mujer o con un varón que cree en Dios, que ame a Dios, que sirva a Dios, que esté esperando la voluntad de Dios. No solo hablando, no solo cantando, sino que con su cuerpo, porque el alma que pecare, dice, esta morirá. Y Dios vino para salvar no mi carne ni la suya, sino para salvar nuestra alma. Es la sabiduría de Dios. Para ello, voy a buscar en el libro de Santiago, él dice, verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. O sea, esa es la palabra para la iglesia, para los que hemos sido bautizados. Si no ha sido bautizado, con usted no va esto. Entonces, tiene que comenzar por bautizarse. Y sigamos, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se da cuenta? Dios lo trajo. Dios nos está hablando. Ese es el amor de Dios. Por eso es que nosotros debemos leer, pero con entendimiento, para hacer la voluntad de Dios. Verso 6. Pero pida con fe. Ahí está la clave. Si usted no tiene fe, no recibirá. Pero si usted tiene fe, Dios va a hacer obras maravillosas para que vean que somos el pueblo de Dios. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Oiga la franqueza. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Qué quiere decir eso? Cuando se le ronca la gana, viene la iglesia. Y cuando no, tampoco quiere venir. ¿Por qué? Porque no ama a Dios. Porque no necesita de Dios. Porque no tiene fe. Por eso dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Y qué le pasa a la flor de la hierba? Linda, el botón reventó hoy. ¿Qué pasa en una semana? Se murió. Dios nos está hablando. Así es que por eso nos hemos juntado en esta hora para hacer la reflexión de la sabiduría que Dios nos está dando. Pero no es para jactarnos, sino es para dar. Porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. Por esa razón, yo le invito, si usted no había entendido, pero hoy le está hablando, que el Señor les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén y amén.